¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos este día viernes una nueva edición de Carta Ciudadana. Partimos con Juan Francisco Maquena, pero por supuesto nuestros contertulios que les corresponden el día de hoy se van a ir sumando. Juan Francisco, ¿cómo estás?
Muy bien, Felipe. ¿Y tú?
Estupendo, Regio, sobre todo porque es día viernes. Si tú me permites, Juan Francisco, quiero saludar a todos quienes nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en HE Radio, en hradio.cl, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Radio Las Garzas, en Imagia, Canal 2 del Cable, también que nos ven, en Radio Paraíso, en País Lobo en Osorno, en Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl en su podcast, Radio Despierta y Radio América, la radio de la región de Coquimbo.
Y además, tengo noticias de Coquimbo.
Tienes noticias de Coquimbo, ya vamos con las noticias de Coquimbo. Pero antes recordar que tenemos un mail, programacartaciudadana@gmail.com, o como dice Juan Francisco Maquena, programacartaciudadana@gmail.com, donde usted nos puede escribir críticas, opiniones, propuestas de temas, sobre todo regiones, y ahí se puede inscribir para los debates que está organizando este programa para quienes escriban ahí y quieran participar. Saludo también a don Alberto Labé. Alberto, ¿cómo estás?
Hola, Felipe, muy bien. Hola, Francisco, y a todo nuestro público, muy buenos
Hola,
días.
Y Matías Moreno también, con Hola, corte María. De pelo nuevo. Matías, ¿cómo estás?
Estamos entrando acá, ansiosos. ¿Cómo están ustedes?
Oye, ¿ese corte de pelo europeo?
Algo se hace, está fresquito, es que me voy al garrobo en breve, así que estará bien.
Lo que pasa, Juan Francisco, es que harto más cabro que nosotros, entonces corte más moderno nomás.
Ah, no, yo no lo voy a permitir eso. Es más profesor la vea.
Es más moderno, nada más.
Oye, a mí me entrevistó don Alberto la vea hace muchos años cuando yo estaba buscando pega. No se acuerda.
No te dio la pega. Juan Francisco, no, podría.
No fui el único entrevistador.
Espérate, Alberto. Alberto, dame un segundo. Juan Francisco, podría. Tu señal no está. Está un poco débil, pero. Vamos a privilegiar tu audio. ¿Te parece si puedes apagar un poquito tu cámara? ¿Qué nos decía Juan Francisco que Alberto Labé te entrevistó y...?
Y bueno, lamentablemente yo no fui contratado.
Sabía.
Pero mira, no lamentablemente porque estás en un gran estudio, entonces... ¿Mm?
Lo encuentro
razón, una manera, esa es una manera de ver el tema de Alberto, pero yo quiero ir a la profundidad. Alberto. Vamos. ¿Por qué no contrataste a Juan Francisco Maquena? Comenta, Alberto Labé.
El corte de pelo.
Mira.
Impulsivo.
No sé si un tema para el programa, pero podemos conversarlo.
¡Ah, caramba!
En un asado o donde quieran.
Ah, fue una situación engorrosa.
Juan Francisco tenía todos los méritos. Juan Francisco tenía todos los méritos, pero cuando uno postula, ¿no es cierto?, con otro, había otro con otros méritos y análisis entre varios. No fui el único entrevistador, ni el único que toma la decisión. Sobre todo que dependiendo para lo que estábamos buscando en su momento, uno busca de repente para un estudio de un litigante o un tributarista o uno corporativo, y precisamente lo que estaba buscando no era a lo que Juan Francisco quería dedicarse fundamentalmente, pero si no, encantado lo hubiéramos contratado, sobre todo sabiendo cómo ha sido posteriormente como abogado también, sus éxitos como persona además, y además de estar en este programa de la radio, que es lo más importante.
Tampoco han sido tantos éxitos, pero No nos agrandemos tanto, no, mentira. Juan Francisco, ¿y eso fue como en busca como de tu primera pega?
Sí, pues. Fíjate que mira, eso fue hace, esto fue yo diría que a principios del año 90, o fines del 96. Sí, señoras y señores.
96.
Mira. Cuando Chile era todavía una joven democracia luego de la transición.
Era otro país, ¿ah? ¿Eh? Era otro país.
Y mira, en país. Esa época, mira, tristemente, en esa época del año 96, todo era esperanza, todo para arriba, todo crecía, país crecía, la gente tenía mejores empleos, habían expectativas positivas, potentes, todo el mundo iba para arriba. No podemos decir lo mismo 25 años después. El dólar disparado, la inflación disparada. Algunos señores que quieren destruir las pocas cosas que nos van quedando buenas. Pero en fin. Oye, yo les quiero contar cambiando de tema drásticamente, una cosa muy interesante que me tocó hoy día en la mañana, o sea, no, ayer en la mañana, y que tiene que ver con el hidrógeno verde. Yo sé que es una cosa que a lo mejor la gente no conoce, no sabe, pero yo creo tomarme unos minutitos para contarles.
Dale, porque para allá va el mundo. Dale, nomás.
Para allá va la micro. Mira, fíjate que el hidrógeno, que todo el mundo probablemente sabe lo que es el hidrógeno, pero el hidrógeno es una partícula que es la partícula o sustancia química más común y de mayor presencia en el universo, ¿ya? Para que se hagan una idea, las personas, el cohete que fue a la Luna, el Apolo, ¿cuál era el Apolo? Apolo 11. El Apolo 11 que fue a la Luna usó como combustible hidrógeno, ¿ya? Y el hidrógeno es una partícula muy liviana y tiene la gracia de que está presente en todas partes en la naturaleza, en la atmósfera, en todas partes. Particularmente en el agua. Y si ustedes saben lo que es el H2O o agua, está conformado por dos partículas de hidrógeno, H2, y por oxígeno, ¿cierto? Entonces se descubrió o se redescubrió que el hidrógeno podía ser un potente combustible como gas, como líquido o como sólido. Digamos, tú lo puedes transformar. Lo puedes transformar el hidrógeno en amoníaco, puedes transformar el hidrógeno en un combustible líquido, lo puedes transformar en metanol, etc. Y la gracia que tiene el hidrógeno es que no produce CO2 cuando se quema. Entonces, hay una locura, una verdadera fiebre por desarrollar el hidrógeno como un combustible alternativo al gas natural, al petróleo, al carbón, etc. Y con este hidrógeno tú puedes producir electricidad, ¿ya? Entonces, puedes producir electricidad. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para obtener el hidrógeno? También se necesita electricidad, y esa electricidad se usa en un proceso que se llama electrólisis, que tú separas las partículas de agua, sacas el hidrógeno, liberas el oxígeno a la atmósfera, o sea, tiene una emisión que es lo más positiva y lo mejor que existe, porque es oxígeno, ¿no es cierto? Que todo lo necesitamos para vivir. Y ese hidrógeno después tú lo puedes quemar, y cuando tú lo quemas y produces calor, o lo usas para producir de nuevo energía eléctrica, el residuo es vapor de agua.
Así es.
Bien. Es una cosa impactante. Entonces, está el gobierno de Chile, el gobierno de otros países, están empujando aceleradamente el desarrollo del hidrógeno como combustible, como una fuente de energía inagotable y lo totalmente limpia. ¿Y por qué se habla del hidrógeno verde, señora, señor? Para que usted sepa, porque para obtener el hidrógeno, como dije antes, se tiene que hacer la electrólisis, que es separar las partículas de agua en hidrógeno y oxígeno. Y esa electrólisis requiere de energía. Y como Chile tiene la mejor radiación solar del mundo en el norte de Chile y la mejor capacidad eólica en la zona de Magallanes, los mejores vientos, Chile tiene una potencialidad para transformarse, escúchelo bien, en el mayor productor de hidrógeno del planeta y al costo más bajo. Y el plan que ha desarrollado el gobierno y que está en marcha implica que para el año 2050 Chile podría llegar a producir el 12% de todo el hidrógeno que se consumirá en esa época en el planeta Tierra. Va a vender alrededor de 35 mil a 40 mil millones de dólares en exportaciones de hidrógeno, transformando la industria del hidrógeno en la mayor industria chilena por sobre el cobre.
Bueno, de hecho, se dice que cuando tú hablas de esa cifra, que son 30 mil millones de dólares al año, es un nivel cercano a las exportaciones actuales de cobre.
Así es. Exacto. Y el cobre va para abajo porque las reservas de cobre se están agotando y la ley es cada vez menor y cada vez cuesta más sacar cobre de las entrañas de la tierra. Entonces, imagínense ustedes lo que puede ser esto. es sustituir una industria minera, ¿no es cierto?, el día de mañana, en 20, en 30 años más, cuando ya se nos agoten las reservas de cobre, sustituir o sumar una industria como la del hidrógeno, la exportación del hidrógeno, que va a ser absolutamente espectacular para nuestra economía. Dicen que si esto se desarrolla como se tiene planificado desarrollar, la zona de Magallanes se puede transformar en Escandinavia, o sea, puede ser una cosa parecida a Dinamarca en términos de progreso humano, desarrollo tecnológico y económico, etc. Lo mismo en la zona norte, Antofagasta. Pero además de eso, las inversiones que se proyectan para lograr todo esto son de alrededor de, óiganlo bien, 300 mil millones de dólares. 300 mil millones de dólares. Entonces, esa cuestión implica...
Para los próximos 20 años, ¿ah?
Para los próximos 20 años, exactamente.
O durante los próximos 20 años, en rigor.
Exactamente. Entonces, esto es absoluta y totalmente espectacular. Yo quiero contarles esto, que me tocó hoy día participar en un webinar, en un seminario por internet con el ministro de Energía, que lo transmitimos a muchos países del mundo. Invitamos a distintos abogados y especialistas y clientes en distintas partes del mundo, como una forma de atraer la inversión de capitales externos a esta industria, que es limpia, propia, espectacular, que puede generar cualquier cantidad de beneficios positivos para nuestra economía y para nuestro país. Y yo creo que deberíamos sentirnos realmente orgullosos de poder tener los recursos renovables naturales como el sol y el viento en los dos extremos de nuestro país y ser capaces de producir hidrógeno verde. Hoy día, y con esto termino, hay ya más de 60 proyectos de hidrógeno verde que están en curso, de distintos tamaños, de distintas envergaduras y con distintos objetivos, uno de los cuales, que es el más entretenido, que me parece a mí, y pretende producir a partir del hidrógeno combustible, un combustible líquido, que, óiganlo bien, se puede echar en los autos sin hacer ninguna modificación tecnológica, no se tiene que cambiar nada en el motor. Y ese combustible líquido es mucho más barato, es mucho más limpio porque no emite CO2. Al contrario, para producir el combustible líquido hay que capturar CO2, juntarlo con metanol y se produce este combustible. Así que, fíjate, pura buena noticia.
Muy cortito, Alberto, voy al tiro contigo. Primero a Matías, voy contigo al tiro, pero solo para agregarle a lo que decía Juan Francisco Maquena, según las estimaciones, se crearían cerca de 100.000 empleos. Lo que también es muy interesante, porque estamos hablando de cosas que nos están pasando hoy día, a propósito de la creación de nuevos mercados laborales, por decirlo de alguna manera. Bueno, en lo que está diciendo Juan Francisco Maquena también va aparejado de empleos que hoy no existen. Matías, perdón.
No, me sacaste la pregunta de la boca, Felipe.
Ah, perdón, discúlpame.
Consultar sobre la empleabilidad y... Bueno, también me quedo con la buena noticia del combustible, que está cada vez más caro. Así que aquí le doy el paso a Alberto, sencillamente, porque fue contestado contigo.
Oye, y sucio, no, Matías, Francisco, fantástico traer este tipo de noticias, ¿no es cierto?, que son, para mí, absolutamente extraordinarias para Chile, no cabe ninguna duda. Pero yo creo que para el Frente Amplio, para el Partido Comunista, para todos, una pésima noticia. Porque como para ellos, ¿no es cierto?, el mundo tiene que ser más pobre. Porque en la medida, ¿no es cierto?, que es más rico, y lo han dicho en sus campañas, esto no va a ser campaña del terror ni nada, sino que mientras todos seamos más pobres, pareciera que seríamos más felices. Es una pena, porque eso hace más ricos los países. Y Chile puede ser, en razón de precisamente tener, se dice que la primera planta de hidrógeno verde debería estar operable en Chile en 2022, ¿ya? Lo cual sería fantástico. Entonces, podemos cambiar, y si vamos a hacer, imagínate, así como somos uno de los mayores exportadores de cobre, el día de mañana mayores productores y quizás exportadores de hidrógeno, puede ser una cosa fantástica para el país, y que ojalá nos saque de toda esta situación de mayores costos y de mayor pobreza que tiene el país hoy día, después del 18 de octubre de 2019, ¿no es cierto?, con todo lo que, y por la pandemia también, ¿no es cierto?, entonces, y de todos los gastos que ha tenido que hacer el Estado. Ojalá nos saque de esa situación, y creo que es muy promisorio para poder salir de ello, para tener, ojalá, un futuro esplendor y poder enarbolar la bandera de Chile, que es la bandera chilena, que hoy día estoy seguro que con el partido todos la estaremos enarbolando, y felices, ojalá, ganemos también.
Ayer, dices tú.
Perdón, ayer.
Volándolo ayer.
Ayer, es que yo lamentablemente no vi el partido, lo tengo grabado para verlo.
Ah, ya, muy bien.
Así que, pero, por lo tanto, es una ocasión, una situación realmente extraordinaria. Fabuloso.
Bueno, ya si me lo permiten, Matías, ¿quieres decir algo, perdón?
No, yo la verdad estoy bastante contento por la noticia y de ahí quería saltar a otra, si me lo permitían, ya que estamos entre tanto abogados acá.
Matías, este programa es tuyo, Matías. Yo me siento un ignorante frente a tres prestigiosísimos abogados de distintas generaciones, sin decir que uno más viejo que el otro, ni mucho menos, pero yo la verdad que me siento como... Yo puedo preguntarles cosas a ustedes, porque ustedes son los que saben, yo... Al revés, si tú quieres decir algo, Matías, dale para tomar apuntes.
Es que... Tú sabes, Felipe, que los que preguntan son los que saben, porque saben preguntar y saben de qué preguntar. A veces los que tienen que contestar no son los que saben.
Sí, yo soy bueno para preguntar. Debe ser la deformación profesional, Alberto. En fin.
Esa
Bien.
Es una buena frase de los jueces también. Hay que saber preguntar.
Y... No, yo no sé si esté preguntar, pero que pregunto. Eso sí. No, eso de todas maneras. No sé si mis preguntas son muy buenas o si son preguntas
pero pregunto,
adecuadas.
Me parece.
Pero que soy como tonto para preguntar, sí.
Perdón, yo le digo a mis alumnos, pregunten, aunque sean...
Tipo, hay que preguntar.
Pero el tema en cuestión acá, yo me imagino deben estar enterados, va con el caso La Polar. El caso La Polar o Nueva Polar es un caso larguísimo, pero ahora recientemente la Corte Suprema emite un fallo donde se les obliga a indemnizar, ojo, a las AFP, AFP Capital, AFP Provida, y esta responsabilidad se extiende, creo por primera vez, quizás me equivoque, a las auditoras. En este caso es Price, PwC, que está involucrada, y son 100 millones de dólares que se van a repartir en indemnización a las propias sí. AFP. Y ahora viene... todo un tema de pregunta cómo se va a distribuir esa indemnización y a qué fondos van a caer propiamente tal.
Te puedo pedir un favor, Matías, tú podrías explicar, porque yo creo que es de suma relevancia el tema, pero son esas noticias, creo yo, que el ciudadano de a pie las ve como muy distantes, pero no debieran serlo tanto.
Y de
yo
hecho,
me enteré de esto, yo sé, y es de público conocimiento, el abogado Felipe Bulnes, ex embajador, ex ministro, lo contrató PIC, PW, a ver, PIW, ¿no? PWC, Pricewaterhouse. Price. La pregunta es, acá me imagino que lo que se va a buscar es un acuerdo, digamos, ¿no?
Hay una solicitud ahí de PricewaterhouseCoopers de rebajar la indemnización. Pero ya está el fallo, el juez ya tomó su decisión fundada. De hecho, hay una de las AFP que está hablando sobre los posibles intereses que se devengaban. Y en resumidas cuentas, para que no se sienta
distante... Perdona, ¿y por qué para el cotizante es importante esto?
A eso quería llegar. Con Pérez y Manzana, al cotizante, claro, porque este dinero va directamente a los fondos, va a enriquecer los fondos de donde se vieron afectados por el caso La Polar. En consecuencia, algo que se ve distante es en realidad muy cercano para ellos y debería ir en su directo beneficio.
Porque los fondos al final son para, claro, los ahorrantes.
El tema es a qué fondos va a ir y con qué distribución, porque es mucho dinero. Y si yo estoy en un fondo u otro y lo van a tirar al A, al B, bueno, ahí quedará la decisión de las propias AFP que estuvieron siendo partícipes del proceso que fue AFP Capital y AFP Provida.
Provida, sí.
Así es.
Alberto, ¿algo que comentar sobre el tema? Juan Francisco, no te haga el cucho, ¿ah?
A ver, lo encuentro que realmente es extraordinario, muy, muy bueno para precisamente los pensionados, la gente que tiene, los ahorrantes, ¿no es cierto? La gente que son cotizantes del sistema de AFP. Y esto también demuestra lo bueno que es el sistema, a pesar de todo lo que se pueda decir de él. ¿No es cierto? El sentido de que efectivamente tienen inversiones que son inversiones normalmente serias, protegidas, y que incluso cuando en razón de esas inversiones se cometen abusos o se cometen errores o lo que sea, atropello, bueno, existe la protección judicial que aquí estaría dando fruto, ¿no es cierto?, en favor de precisamente los afiliados. A favor de los afiliados a la AFP. lo cual me parece muy bueno.
Juan Francisco, ¿quieres decir algo?
No.
Ya, te lo agradezco. Oye, a propósito de lo que acabamos de hablar, yo les tengo una pregunta. ¿Qué estrategia usarían ustedes para... Yo estoy deduciendo, a lo mejor puedo estar equivocado, pero deduzco que ustedes los tres están en contra del cuarto retiro de los fondos de pensiones. ¿Qué estrategia utilizarían ustedes para evitar que esto siga avanzando? Yo tengo la sensación que bastó que el presidente anunciara lo que anunció, este proyecto de ley corta de pensiones, para que los parlamentarios que estaban en duda se empezaran a sumar, porque se habla que ya serían 20 los diputados del bloque oficialista que estarían a favor del cuarto retiro, que se va a empezar a discutir el 22 de septiembre. Entonces, no nos quedemos pegados en que es una mala política pública, porque esto es como una película repetida, porque llevamos este el cuarto retiro, sino que se los planteo de otra manera. ¿Qué estrategia utilizarían ustedes para evitar que se aprobara el cuarto retiro? O, lisa y llanamente, no hay estrategia y esperar nomás que pase lo que pase en la Cámara y después en el Senado. Insisto, yo deduzco que ustedes están en contra. Yo no tengo por qué poner palabras de ustedes en mi boca. Solo deduzco. Si estoy perdido, díganlo por favor en su respuesta. Voy con Juan Francisco Maquena, que se nos quedó atrás en la conversa.
Paso.
Yo creo
Oye, es que el cuarto, tú decís, no lo hablen de que una mala política pública, pero ¿cómo no lo vamos a hablar desde el punto de vista?
Pero eso claramente no es.
Eso
no,
ya
no
es un nicho.
Pero eso digo, ¿qué estrategia usarían ustedes? O sea, deduzco que tú insistirías en decir eso.
No. Yo la estrategia que utilizaría es simplemente comunicar con mucha fuerza a la ciudadanía la importancia de mejorar las pensiones y no de destruir las pensiones. Que yo creo que en el fondo va de la mano del hecho de algo que ya está experimentando la gente, que es que como consecuencia de la liquidación de un montón de ahorros previsionales por los retiros 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Se han producido efectos muy negativos para la economía que se van a seguir produciendo. Como por ejemplo la inflación. ¿Qué es lo que es la inflación, señora, señor? Es el aumento de los precios. ¿Por qué? Ya lo explicamos hace como 2 semanas en un programa. Porque hay tanta plata en la economía, las personas tienen la plata en las cuentas corrientes, en las cuentas de ahorro, en las cuentas vistas, y esa plata se la gasta. ¿En qué? En comprarse un auto, en comprarse una tele, en pagar un crédito de consumo, en pagar una cuenta atrasada, etc. Entonces se produce mucha liquidez en la economía y como también se produce mucha demanda por bienes y servicios, los bienes y servicios no son lo suficientes para satisfacer esa demanda. No hay suficientes calugas para toda la gente que quiere comprar caluga y por lo tanto el señor que vende caluga sube el precio de las calugas. ¿Cierto?
Sí,
y eso se llama inflación. Eso se llama
inflación. Muchos que quedan fuera sin poder comprar, sin poder comer.
Sí, pero perdona que te interrumpa.
Entonces la estrategia. Voy a volver para atrás. Es que me alargué, pero yo sé que me alargué.
La pregunta no es cómo convencer al ciudadano. La pregunta es qué estrategia usar para que los parlamentarios que ya saben esto, que se lo han dicho, leen los diarios, más allá que no tengan
comprensión. Esos parlamentarios.
La estrategia para evitar que se apruebe.
Es que ahí ya no queda más que apalearlo.
No, prácticamente. Esos parlamentarios.
Claro. O sea, eso, que ya no hay razones.
Esos son los parlamentarios.
Lo digo coloquialmente, pero y no es la idea que se haga verdaderamente. Yo no estoy llamando a nadie que le vaya a pegar. Pero ya no queda. No hay razones. Cuando no se entienden razones.
Y la gente actúa. Deja que termine Juan Francisco y después entra Matías. Dale, Juan Francisco.
Voy en la misma línea, pero no con agresiones físicas a los parlamentarios.
No, obvio que no.
A veces me dan ganas, pero no. Yo si fuera el presidente Piñera o si fuera el ministro de Hacienda, ¿no es cierto? El ministro de Hacienda, bien digo. ¿Qué es lo que haría? Como mi gobierno está a punto de terminar, le quedan 8 meses, simplemente le haría una campaña feroz en contra a esos parlamentarios, con el aparato completo. O sea, en el fondo diría, mire, señoras y señores, estos parlamentarios que están apoyando un proyecto de ley que es una pésima política pública, que se va a traducir en inflación, que va, significa que usted, señor y señor, va a perder poder adquisitivo con la plata que gana, y que además va a significar que van a subir las tasas de los créditos hipotecarios, porque
la UF va a ser más alta.
La UF va a ser más alta, el dólar va a ser más caro, la bolsa se va a ir para abajo, va a haber menos inversión, va a haber menos empleo, va a haber menos riqueza, van a bajar los sueldos, no van a subir los sueldos, se van a mantener y usted va a perder plata. ¿Por qué? Porque lo que antes podía comprarse con 100 lucas, hoy día va a necesitar 120 lucas para comprarse lo mismo. Entonces, si esos parlamentarios insisten con esta estupidez, yo, así carepalo, como presidente de la República, estoy poniendo y dice, señora, señor, el señor Alberto Labé que propone esta cuestión.
Diputado, un momentito, no me usía a mí en ese. No, yo bueno, ando por señor, ese lado.
El señor, no me acuerdo los nombres. No me acuerdo los nombres.
Púsame a mí, Juan Francisco.
No, bueno, el diputado, no, es que no puse tu nombre. Bueno, da lo mismo, el diputado XX que está promoviendo esta cuestión, yo le hago campaña en contra. O sea, yo llamo a la gente a no votar por estos señores que no piensan las leyes que votan. Por
piensan
eso que
en Chile.
Pésimo, por eso que estamos como las pelotas en este país, porque los parlamentarios no votan con la cabeza, votan con la billetera, y eso significa que votan para que, digamos, por cuestiones totalmente populistas, cortoplacistas, pero que se van a transformar en un problema para todos nosotros el día de mañana. Yo,
Alberto,
campaña en contra.
Alberto, ¿qué estrategia?
En ningún caso, estrategia, en ningún caso agarrarlos a palo, ¿ah? ¿Eh?
No, si
es una expresión como decir ya no hay otra, digamos, pero
sí,
a ver,
claro.
¿Qué estrategia? Yo creo que la estrategia...
Suponiendo que tú estás en contra, digamos, ¿no?
En contra, absolutamente en contra.
Ya,
a ver. Porque, ya está la prueba. La UF, está
Alberto,
subiendo
sí,
a tal nivel que ya no es decirle a la gente, mire, viene el cuco ya llegó. O sea, ya está más caro el país, siempre ha sido un país caro, pero ya está más caro. La UF siempre ha sido, yo soy bastante contrario a ella en parte, digamos, porque uno se obliga y todos sus pagos son en UF, o muchos de los pagos, de por ti el dividendo, la gente que se compra, el sueño de la casa propia, que muchos dicen es el sueño de la deuda propia, que al final del día yo tengo, no es cierto, un dividendo, y mi dividendo son 10 UF, que hoy día son, qué sé yo, 29 mil y tantos pesos, y que en 2 meses más puede ser 35 mil pesos. Entonces, cuidado, cuidado, porque eso la gente no lo considera. La gente cree que estas cosas le afectan a los ricos. No, señores, le afectan a la gente entera, y mucho más le afectan a la gente más necesitada, porque los ricos se las van a arreglar. El tema es que los que no son ricos, no somos ricos, ¿no es cierto? Algunos también podremos arreglarnos más o menos, pero la gente de menores ingresos, que gana 300 y tantos mil pesos, viejo, gana, pero tan poco que le afectan 5 mil pesos más o 5 mil pesos menos, 10 mil pesos, y si le sube no solo el UF, le sube el UF, le sube la benzina, le sube la locomoción, le sube, es decir, un 18 de octubre, viejo, en poco tiempo más podría ser ante cualquier gobierno, porque si he elegido el presidente que sea elegido y los parlamentarios que sean elegidos, la protesta puede ser enorme, sobre todo porque la gente se había acostumbrado a una economía que funcionaba bastante bien, evidentemente con mucha gente que quedó atrás y que hay que irla sumando, y que se ha ido sumando con los tiempos enormemente, pero esa gente, si hoy día que está más o menos tranquila, más o menos cómoda, con poca inflación, empieza a ver que lo que recibe no le alcanza mes a mes, y se deben acabar en algún minuto, lamentablemente se deben acabar, pero se tienen que acabar los IFE, los otros bonos, etcétera, porque el Estado no va a tener plata precisamente para ello. Bueno, en definitiva, esa gente va a sufrir mucho más y va a sufrir por estas medidas. Entonces yo creo que habría que explicarlo. No hay un relato. Los gobiernos no tienen en general un buen relato. Los que no son de izquierda, por decirlo de alguna manera. La izquierda tiene siempre un relato, que el relato de ellos convence en general a la gente y son inteligentes en ese manejo.
¿Te puedo hacer una pregunta, Alberto? Un apéndice nomás y voy al tiro con Matías. Ojalá tu respuesta fuera lo más corta posible para tirarle la pelota a Matías.
Ya, además de una comunicación sobre el tema y sobre lo que significa, haría un esfuerzo económico, por último, aunque fuera desangrar un poco más al Estado, para que no ocurriera el cuarto retiro.
Ya, es que...
Y estoy de acuerdo con lo que propone Juan Francisco también respecto a los parlamentarios.
Justamente el tema comunicacional, que es lo que a mí me apasiona, digamos, pero por eso me encantaría que solo me dijeras sí o no, y después retomamos si quieres.
Sí o no.
¿Te hubiese gustado que el presidente del Banco Central, en vez de haberle expuesto a los parlamentarios lo que expuso hace un par de semanas respecto a lo que ocurriría con un cuarto retiro y lo que ha pasado con el primero, segundo y tercero y lo que venía con el tema de la inflación y que días después se anunció el alza de las tasas de interés, lo hubiese hecho, por ejemplo, de manera un poquito más pedagógica con alguien, contrapunto, qué sé yo, un ministro, qué sé yo, alguien en cadena nacional?
Pero de todas maneras, creo que hubiera sido muy bueno y te agrego una cosa más, tú dijiste con un contrapunto. Yo siempre he pensado, Felipe, que las noticias deberían ser con contrapunto. Creo y siempre he pensado en un programa de noticias que debería ser un programa de contrapunto, incluso con un juez. Son entretenidos a veces esos programas que tienen un juez. Entonces, que alguien proponga esto, A, el otro B, y alguien trate de zanjar o por lo menos de mediar o de ser un moderador. Siempre lo he pensado. Sería un programa que creo que tendría mucho éxito. Pero de todas maneras, lo que tú dices, de todas maneras.
Matías.
Está en mi programa de gobierno también.
Excelente, muy bien.
A ver, yo de partida me pregunto, claro, si una iniciativa sería que el gobierno ofreciera una medida para paliar la necesidad del chileno, ¿hasta cuándo se tienen que hacer medidas? Si se ha hecho con el primero, segundo y tercero, ahora con el cuarto. Eso es un problema, porque ¿hasta cuándo va a desangrarse, hasta cuándo va a desembolsar el Estado dinero que sale de nuestros propios bolsillos y que, por cierto, invita a una nueva política tributaria que sea más recaudadora a futuro, quién sabe, que nos pueda afectar peor todavía a todos nosotros? Por otro lado, si es que hablamos de estrategia, hay que estar claro que una estrategia efectiva no va a ser un liderazgo unívoco de una persona que vaya a promover que no se acepte en el Congreso. Acá tiene que haber una alineación y es lo que no se ha dado. ¿Por qué? Porque tenemos dos temas importantes que entre ellos se complementan y se agravan. El primero, candidatos e incluso ya electos diputados, que están buscando una reelección. Están buscando una reelección y si la ciudadanía quiere cuarto retiro, bueno, ahí se ve en la derecha. Vamos por el cuarto retiro. ¿Por qué? Porque están pensando en noviembre. No están pensando en el futuro del país, sino en el futuro de ellos mismos. Eso se afecta con la consecuencia directa que las personas que están pensando también en el cuarto retiro significan también un percentil alto de personas que ven la jubilación como algo lejano. Y que ven, como decía Juan Francisco Maquena, una oportunidad de liquidez. A ver, arreglo la casa, termino de pagar un crédito, cambio el auto. Esas son las ideas cortoplacistas que afectan a nuestro Congreso y también a nuestra ciudadanía muchas veces. Por supuesto que hay casos más extremos donde el dinero sí es necesario, pero como bien sabemos, hay decisiones del Ejecutivo para otorgar beneficios. Está el beneficio también para las pymes, se viene otro más, lo hemos mencionado. En consecuencia, no hay que hacer oídos sordos a eso y dejar de exigir tanto el retiro de las AFP.
Alberto.
Oye, yo le agregaría a lo que bien está diciendo Matías, ¿no es cierto?, el hecho que la gente, el ideal, razonara de la siguiente manera. Ok, gracias por el 1, 2, 3 y cuarto retiro, pero no apoyo a esos parlamentarios que lo aprobaron, sobre todo al cuarto retiro. Porque es cierto que lo hicieron bien para esta necesidad que yo tengo y esta de caja actual, ¿no es cierto? Muchas gracias por eso, pero lo hicieron pésimo para el país, porque hoy día me dan, pero, ¿cómo se llama? Comida para hoy, pero hambre para mañana. Entonces, hoy día me dan, pero mañana. Pero por lo tanto, ustedes, señores legisladores, gracias por haber hecho esa tarea, pero son unos pésimos legisladores para el país y para nosotros mismos como personas, especialmente los más necesitados. Y por lo tanto, ojalá no voten por ellos, ¿no? En noviembre, y lo tengan muy presente. No es fácil la ecuación, pero es una ecuación.
Sí, yo tengo una... Tengo una inquietud a propósito de la pregunta que les hice, porque yo te diría que en términos generales estoy súper de acuerdo con ustedes y seguramente quienes nos están escuchando y siguen la línea argumental, yo creo que también. El problema, creo yo, es que se conjugaron y se siguen conjugando dos elementos que la autoridad no leyó a tiempo. El primero es que la marca AFP, y es cosa de ver la encuesta, digamos, la marca AFP está muerta.
No está prestigiada, lógico.
Pueden haber miles de razones. Legítimamente Alberto, Matías, Juan Francisco, yo y quien nos está escuchando y un grupo de gente considera que lo que yo estoy diciendo no es así porque piensan distinto. Sí.
No, pero es así.
Pero la marca está podrida. Uno.
Exacto.
Y lo segundo es que la gente no le va... la gente no va a responsabilizar a los retiros de la AFP porque el precio del pan está más caro, por Alberto.
Lamentablemente, por eso es que hay que explicarlo. Que
se llama educación financiera.
Sí, lógico.
Y cuando yo digo educación financiera, yo no mando a la gente a leer. Cuando yo hablo de educación financiera, tiene que ver con que el Estado de Chile dispuso el ahorro previsional obligatorio desde el año 81, 82, el año que tú quieras. Hubo información. Salían publicidad en la tele, salía Caselli, Figueroa, dependiendo de la AFP, en fin. Tú me vas a decir, no, era otro Chile, no estábamos en democracia, todo lo que tú quieras. Pero la gente no le va a echar la culpa al retiro del cuarto, el retiro de la AFP a la ISAPRE, la inflación. La gente le va a echar la culpa, ¿sabe a quién? A los mismos de siempre, que siempre pregonan y que son los que tienen más y nosotros los que tenemos menos. Si yo tengo plata, no me da susto la inflación porque no te das cuenta. El problema va a ser después. Y eso después, cuando no haya liquidez, que te afecte de verdad en términos... No estoy diciendo que no afecte ahora, digo que tú te des cuenta que te está afectando. Porque una cosa es que te afecte, otra cosa es que tú te des cuenta. No es exactamente lo mismo. No van a culpar a la AFP. Van a culpar al Estado que llegó tarde con las ayudas.
Sí.
Entonces, por eso digo que se confluyen elementos en la discusión y que por eso los parlamentarios también insisten en los retiros. Porque se dieron cuenta que con la propuesta de los retiros de los fondos de pensiones, quien se debilita es la autoridad. Y yo no tengo cómo comprobarlo. Pero yo te diría que si el presidente Piñera no hubiese hecho el anuncio de la ley corta de pensiones, el proyecto ya se habría caído. Hay un problema ahí entre que muchos parlamentarios consideran que la ayuda es tardía, otros consideran que la ayuda ya se debió haber cortado antes, otros dicen que el Banco Central debió haber elevado las tasas antes, otros dicen no, la debería haber hecho después. Entonces, efectivamente, los técnicos son los técnicos. Y yo en eso no me puedo meter. Pero sí yo leo el tema político, que es lo que me apasiona. Y es como de alguna manera funciona esta mecánica. Entonces, seguir insistiendo en algo que es real. Yo no puedo discutirle a alguien que me diga que si tú sacas esa cantidad de millones de dólares vas a generar inflación porque es como casi 1+1=2, digamos. No es discutible casi. Pues son datos. El problema es que cómo yo esos datos los hago propio al ciudadano. Y le digo, caballero,
exactamente,
en buena onda, no saque lo poquito que le queda o lo que le queda o no aplauda porque a usted ya no le queda, al vecino o al amigo que lo saque, porque después lo va a terminar pagando usted. Y si es que eso pasa,
por eso, insisto, Felipe,
la gente no va a responsabilizar a su sacada de la AFP, va a responsabilizar a los mismos de siempre. Y eso tiene que ver con comunicación, sí, con mensaje. El exacto, mensaje no llega, exacto, se tranca.
Por eso que lo que tú proponías, ¿no es cierto?, y propones, incluso porque todavía es posible, presidente del Banco Central, una autoridad, salvo algunos convencionales, ¿no es cierto?, que parece que saben más que él respecto a estas materias, y yo tengo claro que no saben más que al respecto de esta materia, pero parece que creen saber, pretenderlo, en definitiva él sí expusiera claramente al país, ¿no es cierto?, a lo mejor en una cadena nacional o lo que sea, expusiera y en comunicaciones de distinto orden, hoy día por todos los medios digitales, ¿no es cierto?, se le expusiera con palabras muy simples y muy didácticas, muy académicas quizás, ¿no es cierto?, pero sencillas, en que se dijera, señores, esto es lo que puede pasar y por lo tanto decida usted, y si los parlamentarios deciden aprobar el cuarto retiro, decida usted cuando vote por ellos. No obstante que le llegue la plata, porque en definitiva hay mucha gente que en las campañas recibe empanadas, felicitaciones, abrazos, pero no votan por ese candidato. Aquí van a recibir plata y no debieran votar por ese candidato. ¿Por qué? Porque es un mal candidato.
¿Sabes lo que pasa, Alberto? Es que yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que aquí hay, y con Felipe, es obvio que hay un problema de comunicación muy serio.
Total.
Pero ese problema de comunicación no nace en que se haga una mala comunicación, en parte es el problema. El problema es que hoy día la gente no le cree nada a nadie.
Exactamente.
Porque resulta que si tenemos a un señor que hizo una campaña diciendo que tenía cáncer y se sacaba fotos con catéter y hacía vincos para juntar plata para las quimioterapias. Resulta que después sale diciendo que era todo mentira. Y otros señores que se llevan la plata del IFE para la casa recibiendo sueldos de 2,5 millones y están sentados en la Convención Constitucional y se supone que esos señores van a redactar la nueva Constitución y son nada más que una manga de mentirosos y sinvergüenza. Y tenemos otros señores parlamentarios, ¿no es cierto?, que mienten descaradamente respecto a sus gastos, y otros parlamentarios que hacen, y otros candidatos presidenciales que hacen tal y cual cosa, y de todos los sectores, de todos los colores, de todos los partidos políticos. Entonces, cuando las personas, llega un político de cualquier naturaleza y le dice, mire, es que esto es bueno, no le creo, y si esto es malo, tampoco le creo. Entonces, al final, aquí esto es como la ley del sálvese quien pueda. Estamos todos en el barco, está lleno de hoyos, está entrando agua por todos lados y hay un compadre delante con un megáfono.
Nadie cree que se va a hundir, claro.
Claro, y hay un compadre con un megáfono que dice, resistan, resistan, compañeros, no nos vamos a hundir, esto es voluntad. Claro. Bueno, y la cuestión se va hundiendo, compadre, todo el mundo sale despavorido y se agarra el primer tronco flotando que encuentra. Entonces, yo creo que aquí... Yo creo que aquí... Las señoras y señores que nos escuchan, los ciudadanos comunes y corrientes, las personas de a pie que nos están escuchando, igual que todos nosotros, porque nosotros aquí, señoras y señores, somos comunes y corrientes ciudadanos, lo que tienen que hacer es escuchar a personas sensatas que no sean políticos.
Oye, de acuerdo, y por eso, de acuerdo, pero precisamente el presidente del Banco Central es una persona sensata, una persona técnica, no una persona política, claro. Y por lo tanto... Y tú, en el ejemplo que has usado, que perfectamente nos vamos a hundir, se va a hundir el barco, no se va a hundir el barco, yo creo que hay que tener presente el Titanic. El Titanic se dijo que era inundible. Y yo creo que cuando uno dice eso, ataca, viejo, esa soberbia, ataca a lo peor del ser humano, que precisamente la soberbia, o pone la soberbia ahí en juicio. ¿Y qué es lo que ocurrió en su primer viaje? Se hundió el Titanic. Y con muchos muertos y todo eso.
Alberto,
Dios quiere que no se hunda, Chile no se va a hundir necesariamente, pero podemos pasarlo peor.
Le tiro la pelota al tiro a Matías, pero a propósito de lo que hablábamos, yo esto me di cuenta cuando era editor de prensa en un canal chiquitito, como La Red, y yo leía noticias. Además, cada vez que había una noticia económica yo sufría, porque yo sabía que cuando diéramos la noticia económica el poco rating que tenía La Red caía. Pero nos dimos cuenta que en el matinal de La Red, y después eso, y prácticamente yo te diría que muchos medios lo hacen hoy día, muchos canales de televisión, digo, pues no es lo mismo dar una noticia económica en un diario económico que dar la noticia en un noticiario de tele, obvio, que es masivo, de otro público.
Obvio.
Tú tienes que apelar a la masa. Bastaba que nosotros pusiéramos una pizarra, como lo inventó Bombalé, en el matinal, e invitábamos a un economista, Alberto, Juan Francisco y Matías. Invitábamos a un economista.
Lógico.
Y un economista, oye, buena onda, piolita. Y empezaba a explicar con pera y manzana, qué sé yo, fondos de pensiones, UF, créditos hipotecarios, tasas de interés, dónde invertir mejor, y el rating se iba a las nubes. ¿Por qué? Porque cuando tú haces de algo tan importante como es tu bolsillo algo enredado, te arrancas. Lógico. Porque te desesperas, porque no lo entiendes y porque te da rabia.
Lógico.
En cambio, si te lo hacen en simple y tú se lo explicas y tomas el tiempo y lo haces con pera y manzana, increíble. El mismo tema, los mismos números, lo mismo, ¿eh? Exactamente lo mismo. Solo que hay una persona que está ahí en la pizarra y empieza a dedicar un poco más de tiempo y no decir, no, el IPC fue de 4,8%, el producto de la canasta familiar, el Banco Central informó en el Instituto Nacional de Estadística
y estamos fantásticos. Tomate,
el limón de pica y ¡pá! Y se acabó la noticia.
Oye,
no entendiste nada, no entendiste nada.
Programa en televisión.
Porque además, Alberto, si tú le estás diciendo a la gente que en el IPC el precio del tomate bajó y la señora va a La Vega y ve que el tomate subió, no te cree.
Evidente.
Claro.
Evidente.
Oye, no hay nada más cierto que la gente más inteligente es la que es capaz de transmitir la idea más compleja en la forma más simple. Y fíjate que hoy día yo les contaba cuando partimos el programa a propósito de este webinar, este seminario virtual en el que me tocó participar como moderador, y estaban dos ministros, el ministro de Energía de Chile, que es Juan Carlos Llobet, y el ministro de Energía de Uruguay. Los dos personas muy competentes, con muchos estudios, muy inteligentes, con una experiencia notable y una trayectoria increíble. Pero la diferencia de comunicación entre Llobet y el ministro Llobet y el ministro de Uruguay fue impresionante. O sea, el ministro Llobet, una claridad, con una cercanía, te dijo las cuestiones al pan pan y vino, te transmitió, y toda la gente, se llegaron a conectar 270 personas. Y me llegaban a mí los WhatsApp y los mensajes, y me decía, oye, qué bueno este gallo, qué salvaje, que claro, mensajes desde afuera, de todas partes, ¿eh? No solamente chileno. Y respecto, yo le pregunté a personas con las que trabajo en la oficina, le pregunté, oye, ¿qué les pareció el ministro uruguayo? Me dijo, una lata. Súper interesante el contenido, pero al final del día lo que dice Felipe, si tú lo comunicas de una forma demasiado elevada, se aburre. Aburre uno. Y por eso que la virtud de comunicar mensajes complejos en palabras simples y con pera y con manzana, por Dios que se echa de menos, porque es lo que realmente a la mayoría de la gente, y esto da lo mismo el nivel educacional que uno tenga, yo no tengo por qué saber cómo funciona la economía, yo soy abogado, y Felipe, que es periodista, no tiene por qué saber cómo funciona, no sé, por de la Corte Suprema y qué cuestiones revisa, porque es periodista, y a lo mejor el ingeniero no tiene por qué saber cómo se hace una piscicultura, no sé. O sea, al final del día hay cosas que son de común aplicación a todas las personas y que su mecánica, su fórmula y sus complejidades las entienden poco. Entonces, si son capaces de transmitir ese conocimiento en forma sencilla y simple, pucha que bueno.
Así es.
Matías, tú querías decir algo y cerramos contigo, dale.
Cortito, esa es una habilidad en todo caso, ¿eh? De repente hay personas que tienen mucho estudio y que son sumamente competentes, pero carecen de esa inteligencia emocional para comunicar en sencillo lo que pasa dentro de sus cabezas. Yo creo que tiene que haber un apoyo de asesoría, amigos periodistas, por supuesto. Y lo otro, para cerrar y para la tranquilidad de muchos, y sobre todo Alberto, que mencionaba una iniciativa súper buena del Banco Central. Nosotros tuvimos una conversación con unos invitados que trajo Juan Francisco la semana anterior. Andrés Larraín, de Banco Central Autónomo, nos comentó que el Banco Central está desarrollando una estrategia por medio de redes sociales similar a la que tiene Contraloría con Contralorito, no recuerdo el nombre, para hacer saber en sencillo, en imágenes visuales, agradables, fáciles de entender, el funcionamiento del Banco Central. Yo creo que eso es un paso sumamente grande que advierte Alberto y necesario para nuestro país.
Yes.
Tipo, es necesario, pero yo creo que hay que gastar balas en la comunicación.
De todas maneras.
Hay que gastar balas en el mensaje.
De todas maneras.
Yo soy de la idea, y siempre lo he dicho, que los Garay y los Parisi no hubiesen existido si es que el tema económico, en vez de extremarlo en difícil, no se extremara en difícil, porque lamentablemente ellos ocuparon un espacio, ocuparon un terreno que es algo, insisto, súper fundamental para tu vida, que es la economía, son la finanza,
de todo,
qué sé yo, la tasa de interés. Por eso digo, es súper importante, relevante, es parte de tu día a día. Entonces, no puede ser coincidencia que estos chantas hayan aparecido en los medios, y yo me incluyo, porque yo también entrevisté muchas veces al Rafa Garay y a París y a otros, digamos, porque los tipos tenían la habilidad de hacer algo en simple. Y no es que estuvieran mintiendo, simplemente lo hacían simple y captaban a la gente, y ahí la gente les compraba el tema y hacía los chanchullos que venían, digamos. Pero Parisi nunca dijo que el IPC venía de la luna, no. Parisi explicaba el IPC como hay que explicarlo, solo que lo explicaba de manera pedagógica, y así atrapaba a la gente. Entonces, yo siempre he sostenido que si es que las cosas fueran de otra manera, que hubiese un mensaje, que hubiese energía, que hubiese recursos para enseñar correctamente cosas de manera pedagógica, estos dos pericos no habían existido. No existirían. No estarían.
Y muchos otros.
No se necesitarían, no se necesitarían chantas como ellos, y lo digo responsablemente, para que la gente aprendiera, porque yo soy testigo. Hubo economistas que no eran buenos mozos como Lorenzini, que no tenían la labia que tenía Rafael Garay, y la gente en la sintonía los veía y se iba para arriba.
Lógico.
Entonces, lógico.
Es que,
¿por qué hacer en difícil algo que es fácil?
Claro, sí. Y además que vender ilusiones siempre es un muy buen negocio, lamentablemente. Porque la gente, sobre todo la más necesitada y la más desesperada, lo que quiere es ilusionarse con algo. Y aquí, cuidado, que se van a ilusionar con algo, el cuarto retiro, pero después van a tener la UF más cara, un costo. Es probable que los créditos hipotecarios no solo sean malos, si se acaba el sistema de inversión que tiene Chile a través de la AFP o cualquier otro que pueda hacer, a lo mejor se cambia el nombre de AFP, como bien decías tú, está muy desprestigiado, pero en definitiva puede que ni siquiera haya créditos hipotecarios. Entonces, como no los hay en general el resto de los países de Latinoamérica, o muy pocos. Y por eso que la construcción es mucho menor, por eso que la gente no llega a la casa propia, etcétera, e incluso en países ricos como Argentina, Brasil y otros. Entonces, ojo, hay que explicarlo como dices tú, con pera y manzana.
Alberto, sí. Lavé, Juan Francisco Maquena, Matías Moreno, un abrazo. Sí. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos el lunes. Que lo pasen bien el fin de semana. Chao, chao.
Muy buen fin de semana. Chao, chao.
Chao, chao, que estén bien.